Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Estamos asistiendo en estas horas, en estos días, en el mundo, a un capitalismo que se cae a pedazos. El propio capitalismo tiene engendrado su propia muerte en sí mismo, en el propio sistema. Ya lo han dicho muchos teóricos, muchos pensadores, combatientes, militantes de nuestro lado. Pero el capitalismo no se suicida. Tratando de entender esto, quisimos traer estos dos excelentes trabajos que vienen desde Lima, Perú, con la querida gente de Radialistas Apasionados. En principio, ¿qué es este crack en el Wall Street?
El mayor robo de la historia.
Hola, soy el famoso detective Sherlock Holmes.
Y yo soy Watson, siempre a la orden de Sherlock para resolver los misterios más misteriosos.
Pues hoy, Watson, tenemos que investigar, ¿sabes dónde?
No.
Nada menos que en Wall Street.
Wall Street es el corazón del imperio económico norteamericano.
Pues ese corazón ha sufrido un infarto.
¿Cómo?
Una crisis, un derrumbe, un crack.
Explícame, Sherlock, porque mi cabeza no da para tanto, ¿eh?
Es relativamente simple, Watson, atiende bien. Ya lo habrás oído en los noticieros. Bancos gigantes, los mayores bancos de inversión, se han declarado en quiebra.
Pero, ¿por qué? ¿Qué ha pasado, Sherlock?
Atiéndeme bien, Watson.
Ajá.
El famoso economista Keynes decía que si una persona debe $1,000 a un banco y no puede pagar, esa persona está en problemas, ¿verdad?
Sí.
Pero si le debe $1,000,000 y no puede pagar, el que está en problemas es el banco.
Explícate mejor, Sherlock, explícate.
¿Qué han hecho estos bancos avariciosos? Prestar plata a los pobres. A los migrantes les prestaban plata para que se hicieran una casita. La casa quedaba hipotecada, naturalmente. Si no pagaban las cuotas, se la quitaban.
¿Y qué pasó entonces?
Pasaron muchas cosas. Esos bancos usureros cambiaban la tasa de interés. Por ejemplo, al comienzo exigían el 10% y a los 2 años le subían la tasa al 25%.
¡Una barbaridad! ¡Qué sinvergüenza!
Estrangulaban a los deudores y les amenazaban: si no pagas, te quito la casa.
Y con seguridad se la quitarían,
¿eh? Sí. Pero el problema es que los bancos prestaron tanto que ahora no saben qué hacer. La gente no tiene cómo pagarles y ellos tampoco resuelven nada quedándose con las casas.
Claro.
Dime tú, ¿qué hace un banco con un montón de casas que además nadie puede comprar?
¿Y entonces?
Entonces, esos bancos se quedaron sin dinero porque prestaron irresponsablemente y ahora nadie les paga.
¿Y qué van a hacer?
Gran pregunta, Watson. ¿Qué van a hacer? Porque la burbuja reventó. Como un globo que se pincha, así reventaron esos bancos, se quedaron sin dinero para seguir prestando y prestando.
Bueno, Imagino que ya se le habrá ocurrido algo al inteligentísimo presidente Bush para resolver esta crisis, ¿no?
Claro, claro, el inteligentísimo Bush dijo, oh, oh, my God, hay que salvar a los pobrecitos bancos.
¿Sí?
A los pobrecitos banqueros. Tomemos, dijo Bush, tomemos 700,000 millones de dólares de la Reserva Federal para salvarlos.
¿Cuánto dijiste, Sherlock?
700,000 millones de dólares.
¿Y de dónde sale esa millonada de plata?
De los contribuyentes.
¿Cómo que de los contribuyentes?
Del bolsillo de los gringos, del bolsillo del pueblo norteamericano.
No puede ser. Si te entiendo bien, el gobierno gringo va a tomar la plata de la gente de a pie para salvar a los banqueros ricos. Eso es lo que me estás queriendo decir.
Exactamente, mi querido Watson.
O sea que los ciudadanos y las ciudadanas van a pagar los platos rotos de la fiesta de los ricos usureros.
Tú lo has dicho, Watson.
¿Y la gente acepta eso, Sherlock?
No, la gente está indignada, haciendo manifestaciones, protestando.
Pero si yo entiendo bien, lo que está planeando Bush y su gobierno es un robo.
Elemental, mi querido Watson. 700,000 millones de dólares robados. El mayor robo de la historia de Estados Unidos.
Una producción de radialistas.net.
Y por si no quedó claro, vamos al segundo de los trabajos que se titula Requiem por el neoliberalismo.
Requiem por el neoliberalismo.
Hola, nuevamente estoy aquí, soy el famoso detective Sherlock Holmes.
Y también estoy yo, Watson, infaltable acompañante de Sherlock. ¿Qué misterio tenemos que investigar hoy, Sherlock?
¿No escuchas? Escucha bien.
Ajá.
Son campanas de duelo.
¿Algún crimen? ¿Algún asesinato?
Están tocando a muerto en Wall Street, en el centro, en el cogollo, en el mondongo del imperio financiero norteamericano.
Pues deberían tocar a fiesta, porque si he leído bien los periódicos, los legisladores gringos han aprobado el salvavidas para los bancos usureros de Wall Street.
Tienes razón, Watson. Los legisladores se han hecho cómplices del mayor robo de la historia moderna.
He olvidado la cifra, Sherlock. ¿De cuánto era el botín?
700,000 millones de dólares, Watson. Si se pusieran uno sobre otro esos billetes, la torre llegaría a la luna.
O sea que el gobierno gringo va a inyectarles esa millonada de dinero a los bancos.
Buena palabra, Watson, inyectarles. Las inyecciones son para los enfermos, ¿verdad?
Claro, claro.
La economía norteamericana está enferma. Tal vez una enfermedad terminal.
¿Y todo ese dinero sale de...?
Sale del bolsillo de los contribuyentes norteamericanos, de la gente sencilla, común. Las ciudadanas y ciudadanos honestos pagan la estafa de los banqueros. Y los banqueros, felices de la vida.
Pero entonces, Sherlock, ¿por qué están tocando a muerto en Wall Street? Eso es lo que no entiendo.
¿Sabes por quién doblan las campanas?
No.
Por el neoliberalismo. La doctrina neoliberal ha muerto.
No te entiendo, Sherlock, no te entiendo.
El neoliberalismo, mi querido Watson, se basaba en el famoso principio de la mano invisible.
¿Pero de qué mano me hablas, Sherlock?
Estados Unidos dijo y repitió y volvió a repetir y a repetir que el mercado se regulaba solo, que el Estado no tiene que meterse a arreglar las cosas del mercado. Los brillantes economistas neoliberales afirmaron que el mercado tiene una mano invisible que lo soluciona todo.
Pero si es así, ¿por qué el Estado tiene que resolverles ahora el problema a los banqueros?
Ese es el crimen, mi querido Watson, ese. La famosa mano invisible solo le sirvió a los banqueros neoliberales para estrangular a los deudores. Y como la avaricia rompe el saco, ellos también reventaron.
¿Y ahora?
Ahora, en la hora de la crisis, le piden a Papi Estado que lo salve, que lo saque de apuros, y Papi Estado les da el dinero de los contribuyentes para que sigan prestando y prestando y explotando y explotando a esos mismos contribuyentes.
Pero entonces, ¿dónde rayos quedan los principios neoliberales?
En las nalgas, mi querido Watson. En las nalgas se han limpiado las nalgas con su infalible doctrina neoliberal. Ese es el truco del neoliberalismo. Cuando las cosas van bien, ¡jajay!, me quedo con todo. Y cuando van mal, que Papi Estado me resuelva.
Las ganancias se privatizan.
Y las pérdidas se socializan.
¡Qué hijos de la guayaba esos banqueros!
Por eso aquel poeta revolucionario Bertolt Brecht se preguntaba, ¿qué delito es mayor, robar un banco o fundarlo?
No tiene la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión.
La recesión que se viene es machaza, y lo saben los pueblos del mundo. Ya sabemos que los más poderosos, los capitalistas, no solamente los yanquis, sino todos sus aliados, mucha gente también en Europa y en otros lugares, y aquí en América Latina, van a hacer pagar a los trabajadores esta crisis. Así que debemos estar preparados, y como nosotros no tenemos la culpa, vamos a volver a tener que estar en la calle.
Río Negro.
A partir del 11 de octubre pasado, el último día de la libertad, como lo llaman nuestros hermanos mapuches, el Lof Mapuche Incayalgo al Mapu Meu, debemos defender el territorio en San Carlos de Buriloche, hemos decidido volver y recuperar nuestro territorio ancestral usurpado por el Winca, terratenientes multinacionales y el propio Estado y sus instituciones, entre ellos parques nacionales. Este es un material que nos empieza a mandar la gente de Gente de Radio. Muchísimas gracias, hoy vamos a tener un montón de ellos. Este comunicado fue leído justamente el último 12 de octubre desde Buriloche.
12 de octubre de 2008, Pihuincá, Ñilihuahu arriba. Comunicado público, Lof Incayal Gualmapumeu. Inchin Incayal Zain Mapuchenen, Cuifique Cheyen El Eleteu. Desde el territorio mapuche recuperado, de las perversas manos de los huincas usurpadores a través del Estado argentino y su institución Parques Nacionales, comunicamos que ya estamos viviendo y trabajando en nuestro territorio ancestral, de acuerdo a nuestra normativa y valores milenarios, ejerciendo la dignidad que por tantos años han reprimido y negado. Nuestra conciencia mapuche nos hizo entender que esta decisión es fundamental. Hoy lo comprobamos siendo protagonistas de un hecho político, cultural y filosófico que cada mapuche debe asumir como propio. Este territorio, antes usurpado, hoy es recuperado. Este territorio vuelve a ser territorio del pueblo mapuche, para el pueblo mapuche. Entendemos que este proceso de lucha ya lo han encaminado muchas comunidades. Con ellos queremos reencontrarnos como pueblo y discutir y acordar en un saún. Para nosotros, este es un hecho político de resistencia y lucha real. Nuestra continuidad y desarrollo como pueblo dependen de la recuperación del territorio y nuestra forma de vida mapuche en él. Hoy tenemos la alegría nuevamente, como nuestros antiguos, de trabajar, sembrar, hacer nuestro guilipún y proyectarnos de manera propia y diferente. El enemigo claro en este hecho es Parques Nacionales y su política de expulsión. Con nuestros lamuen mapuche debemos reencontrarnos para fortalecernos y decidir entre todos qué hacer con nuestro territorio y cómo queremos vivir en él. Las petroleras, como todos los demás intereses huincas, deben saber que esta comunidad será protagonista activa de la lucha para expulsarlo definitivamente del Gualmapu. Convocamos a nuestra gente mapuche a reunirnos en un saún este viernes, 17 por la tarde, en el territorio recuperado, abriendo este espacio de los no mapuches solidarios para el domingo a la mañana. Esta lucha recién comienza. Es continuación del digno ejemplo de los antiguos hacia la libertad de nuestros hijos. Fuera huinca usurpador de nuestro territorio. Ante cada despojo reconstruiremos resistencia. Por territorio, autonomía y reconstrucción. Lof Incayal Gualmapumeu.
El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen y gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Sin ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos.
quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero.
Y con esta maldición de Malinche, de Gabino Palomares y nuestra querida y siempre recordada Amparito Ochoa, queremos terminar este tema del 12 de octubre con las palabras de José Quintriqueo, un huarquén del log Quinchiqueu, allí también en Buriloche. Volvieron a ocultar el monumento al asesino Roca. José Quintriqueo.
Para nosotros una alegría tremenda, ¿no? De recordar que hoy fue el último día de libertad para nuestro pueblo y los pueblos originarios. El hacer este acto que estamos haciendo hoy tapando esta figura de Roca, no es menor, digo, de tener una alegría tan grande, digo, con todos los peces y la mujer que nos encontramos aquí hoy, haciendo e intentando también de que la sociedad nos comprenda, nos entienda de que, bueno, este fue el genocida más grande que hubo acá con el pueblo mapuche, ¿no? Y la impresión que te da al compartir estos actos y otros, ¿no? Es que mucha gente está reconociendo, mucha gente dice, pero ustedes están peleando su derecho, lo que le perteneció siempre. Entonces, eso es lo que a veces también a uno como huarquén o como miembro de una comunidad nos apura por alcanzar toda esa, ojalá todo ese derecho que tenemos, el poder nosotros desarrollarnos como nuestro pueblo lo hacía, con su práctica, con su autonomía que tenían, ¿no?, como pueblo y como manejaron durante tantos años.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Seguimos en Río Negro con más material de la gente de radio, la FM 90.3 allí en Buriloche. Un trabajador de una empresa de seguridad privada realizó una gravísima denuncia, ya que fue agredido, amenazado de muerte por parte del gerente y supervisor de esta empresa de seguridad privada, con el apoyo de dos policías de la policía rionegrina. ¿Sabés cuántos boludos como vos ya he matado? Para mí es fácil, le ato una piedra y lo tiro al lago. Fueron las palabras del gerente Cristian Aquino, de la empresa que responde a Arelauken Golf, según indicó el testimonio de Patricio Vera, que aquí lo escuchamos.
Esto ocurrió el día 6, el lunes 6 a la mañana. Y nada, yo estaba trabajando para una empresa de seguridad que está bajo el nombre de Arelauken, en el mismo canto. Había ingresado el día 3... y había comenzado a trabajar como seguridad en Garita. Yo ese día, el día 6, me fui más temprano para poder ingresar a horario. Llegué allá, me hicieron esperar. Se estaba haciendo la hora de marcar la entrada y no me decían nada. Hasta más o menos a las 7:30 que me fueron a buscar en una de las camionetas de la empresa. Un supervisor ahí de ahí adentro me llegó y me dijo, vamos nada más, sin mediar ninguna otra palabra. Me subí a la camioneta yo creyendo que iba a ir a mi lugar de trabajo, a mi puesto, porque todos los días los rotaban, por lo que me decían ahí. Así que en ningún momento me percaté de que esta persona andaba con el arma encima. Y bueno, este hombre me llevó en la camioneta con destino hacia el cerro, a la ladera del cerro Otto. Yo, como te digo, creyendo en todo momento que iba a mi lugar de trabajo. No me dio ninguna palabra más conmigo, nada, no me dijo nada. Hasta que llegamos a lo que es casi llegando a la cima del otro arriba, un poco más alejado de lo que es la confitería, ¿no? Sobre lo que es el country de ellos. Ahí estaba esperando otra camioneta gris, en la cual se encontró el gerente de la empresa esta, más dos uniformados de la policía provincial. Bueno, el supervisor este llegó y me dijo que descienda. Se me acercaron las tres personas estas y comenzaron con un montón de preguntas que yo hasta el día de hoy todavía no entiendo, que decían que yo había mentido, que por qué había hecho eso, de que por qué si yo tenía causa, que había estado en prisión y un montón de cosas más, que por qué les había mentido a ellos, más que nada al gerente. Bueno, esta persona, cuando comenzaron así con las preguntas, llegó, acercó, me trabó los pies y no sé si me pegó con abierta o puño cerrado, llegó y me pegó atrás en la cabeza tirándome al suelo. y se me acercó de nuevo apretándome el cuello fuertemente, casi dejándome inconsciente. Yo alcancé a zafarme de eso. Y cuando me tenía apretado el cuello, llegó y me dijo, vos sabes a cuánto, como vos, ya he matado. Para mí uno más es fácil. Total, llego, le ato una piedra y los tiro al lago. Así que bueno, continuaron las agresiones, tanto como del gerente, el supervisor y los dos policías. Yo pienso, como se lo dije a otras personas, una hora, hora y media me tuvieron ahí arriba. Llegué a suplicar en un momento para que me dejaran, porque lo único que quería era salir de ahí, venir a ver a mi hijo. Seguían golpeando, seguían preguntando de que si yo conocía a Hernán, a Vera, a Quijada. Y yo, o sea, cierto, a lo que son Vera, Hernández y los Quijadas conozco, pero no tengo una relación directa con ellos. O sea, los nombres que ellos me largaban yo no los conocía. Quijadas yo lo conozco porque forman parte de mi familia, yo estoy casado con una de la familia de ellos, pero como te digo, yo con la única que tengo relación directa es con mi señora, que Quijada, más a su padre y después con el resto de la familia solamente Ole Chávez. Conozco un montón de policías de la policía del Río Negro, pero esas dos personas nunca las había visto. Supuestamente ellos decían que yo me había puesto nervioso cuando los había visto y también que yo estaba siendo investigado por la brigada, que tenía causas y que había estado en prisión. Eso era lo que me decían ellos. Yo estaba seguro que nunca había tenido una causa ni había estado en prisión. Todavía sigo sin entender el porqué de lo que ocurrió. De ahí, de la fiscalía, me enviaron al médico forense, que el médico forense me sacó las fotos y escribió todo ahí. Va, por lo que vi yo, estaba escribiendo todas las lesiones que yo presentaba. Seguían las agresiones físicas, seguían preguntando por todo esto. Hasta que llegó un momento que, bueno, uno de los policías llegó y me dijo que me desvistiera por completo. Y me tiraron en un arroyo que hay ahí, diciéndome que haga flexiones de brazos, que lo haga lo más profundo posible, o sea, que meta todo el cuerpo dentro del agua. Yo trataba de hacerlo, viste, y hasta que se acercó el policía y me quiso hundir, no sé si con el pie, con la mano, no sé con qué. Y en el mismo momento se acercó el gerente y me quería tirar la cabeza al agua. Y la alcancé a esquivar, así que no, me parece que no continuaron con eso. Yo cuando lo vi, que pensé enseguida que me quería ahogar, porque, o sea, de todo el momento que yo estuve allá arriba, yo siempre pensé que en el momento que yo reaccionaba, ellos me iban a matar. Más que nada con la frase que me dijo el gerente este desde un principio. La persona que me llevó desde lo que es la guardia del lago hacia el lugar a donde ocurrió todo esto. Del supervisor, lo que sé es el apellido. Nombre no me lo acuerdo bien. Él se apellida Díaz. Bueno, no sé si fue a donde esquivé, qué sé yo, a la persona esta que me quería meter la cabeza al agua. Me dijeron que salga, me hicieron vestir y el gerente este llegó y dijo que, bueno, que por ahora no me iba más. Pero lo que él quería era que yo venga y le avisara a la familia de mi señora que tuvieran un, como que se llama, un enfrentamiento real. Y bueno, ahí después me subieron a la camioneta gris en la que ellos habían subido, el gerente, los dos policías, y me condujeron encapuchado hacia una salida alterna que hay a lo que es la costa del lago. O sea, está la guardia y después más adelante, 400 o 500 metros creo, hay una salida por sobre la costa del lago. O sea, que directamente nadie me vio si yo salí. Cuando me van bajando en la camioneta me llevan encapuchado y uno de los policías me quita el celular y empieza a revisar todo lo que es mensaje y contacto y me empiezan a preguntar por todos los nombres que hay ahí, qué relación y qué vínculo tenían conmigo. Yo les iba contestando conforme me acordaba porque estaba muy nervioso en ese momento. Y de la misma forma hicieron con el tema de mi billetera, me revisaron todos los papeles, todos los datos que yo tenía ahí. y así por lo menos hasta que llegamos abajo al portón ese que te digo. Y si yo no contestaba alguna pregunta, el policía que iba al lado mío me iba pegando.
Bueno, cualquier similitud con Cortés, Pizarro o Videla, acá Molina Escurra, Reinhold, Sexton, Hilarión Pasosa y todo, no es casualidad. Esto no pasó en 1492, no pasó en 1976, pasó la semana pasada en Bariloche. El noticiario Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur, sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, UNTER, seccional Chipoletti. La Central de Trabajadores CTA Regional Río Negro, CEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, En Lucha, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 7 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Navega el mundo. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Conectate ahora, 489-4000. Sos parte de algo grande.
A la comunidad. Sanón no se vende ni se compra. Teníamos razón. Comprar la fábrica es un despilfarro de más de 200 millones. El gobierno la descartó y ahora dicen de comprar los créditos. Esa no es una solución definitiva. Es un negocio millonario para algunos pocos acreedores. Y la fábrica igual irá a remate.
¡Fábrica sin patrones!
La solución de fondo, la más económica y segura, es la expropiación. Sanón es del pueblo. 6 años de lucha y producción al servicio de la comunidad.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muy bien, gracias Andrés Sepúlveda en los controles, como siempre, a la oyente, a la gente que llamó por el material que pasamos al principio sobre el tema del crack en Wall Street y el requiem al neoliberalismo, la gente de Radialistas Apasionados. Le digo que yo se los puedo pasar, si tienen un mail, no hay ningún problema. Mi dirección es heliomijla, E-L-I-O-M-I-J-L-A, @yahoo.com. Reitero, heliomijla, @yahoo.com. Un abrazo, gracias por llamar, enseguida volvemos.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muy bien, comenzamos nuestro programa con el derrumbe del capitalismo y el neoliberalismo en el mundo. Pero un montón de mitos se están cayendo día a día ante los ojos de todos. Y uno, si no, escuche este informe interesantísimo de Edgardo Form y después me cuenta. Ahí va.
En el año de su 50 aniversario, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
Desde este espacio, en más de una oportunidad, subrayamos la necesidad de abandonar definitivamente ciertos preceptos que el neoliberalismo impuso como certezas absolutas o como leyes de la propia naturaleza. La más grande de todas las falacias del dogma neoliberal, aquella que dice que el Estado debe abstenerse de intervenir en el mercado ya que éste se autorregula, sufrió el más duro revés con el multimillonario salvataje de Bush tras el crack financiero. Pero volviendo a nuestros pagos, uno de los mitos que debemos abandonar es aquel que dice que cuando la copa se colme, la riqueza se derramará y nos beneficiará a todos por igual. La copa parece ser gigantesca porque pese a los indicadores macroeconómicos favorables, aún en medio de la tormenta por el derrumbe mundial de las bolsas, en el último año y medio la indigencia en nuestro país se mantuvo o creció. En el mejor de los casos quedó estancada. El año pasado el país creció casi un 9% y en el primer semestre de 2008 un 8,5%. La recaudación fiscal no para de marcar récords, lo mismo las exportaciones y los balances de las grandes empresas. Paralelo con esto, la situación de indigencia, según datos de consultoras afines al gobierno, aumentó o se estancó en casi el 9% que registra desde el inicio del año 2007. La principal causa que provoca esta situación, que no es paradójica, sino que es el resultado de aquel mito neoliberal del que hablábamos, decíamos, la principal causa de que persistan estos niveles de indigencia son los aumentos de precios de los alimentos. A su vez, estos aumentos encuentran dos razones fundamentales. El incremento de los precios de las materias primas alimentarias en el mercado internacional y la concentración en la producción y comercialización de alimentos a nivel nacional. Con respecto al primer punto, las retenciones a las exportaciones agrícolas iban a jugar un papel nivelador. En cuanto a la fuerte concentración económica, pocos aún fueron los intentos por modificar tal situación. En este sentido, un claro ejemplo del alto nivel de concentración y ganancias lo da, por ejemplo, la empresa alimentaria más grande del país. Molinos Río de la Plata monopoliza más de la mitad del mercado y facturó un 70% más que el año pasado, que a su vez había sido un 75% superior al año anterior. Como le decía, es hora de abandonar definitivamente los credos neoliberales que se mostraron absolutamente falaces e ineficaces y, de una buena vez, adoptar políticas en las que la solidaridad juegue un rol central en función del interés común. Se lo dejo, como es habitual, para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fon.
Chispa de luz en los ojos.
Así se llama el micro de la UNTER, seccional Cipolletti, Chispa de Luz. Hoy, bueno, ya que estamos a horas del Día de la Madre, un homenaje de los docentes y las docentes rionegrinas de Cipolletti a nuestras queridas madres, las madres de todos.
Madre que madre, piedra que ladre. Madre que madre, que nunca es tarde. Madre que madre, que somos muchas. Madre que madre, que todo sabe. Madre que madre, que vuelve el jueves. Madre que madre, la plaza que arde.
A punto estuvo Dios de darse vuelta para ver el horror, y más, para admirar la gesta de las madres coraje de la Plaza de Mayo. Pero Dios, asido a su callado, prosiguió distraído por el espacio-tiempo, y es bien sabido que mirar hacia abajo le molesta. Sin embargo, las madres por su cuenta, enfrentando a los fríos asesinos, continuaron con instinto divino luchando por la vida predispuestas. A punto estuvo Dios, pero en la cuesta de una galaxia a otra un viento repentino. ¿Lo habrá empujado fuera del camino que tal vez lo acercaba a este planeta? Las madres, cada día más alertas al amor que a todo lo sufrido, con sus pañuelos blancos adheridos, vencieron a la hora más siniestra. A punto estuvo Dios, o estaría de fiesta y no sintió los gritos conmovidos.
Pero las madres son madres por sus hijos, y justamente no por casualidad a los docentes, a las docentes se les llaman también las segundas madres. Bueno, yo creo que madres bastante maltratadas, ¿no? Las docentes de Río Negro y de todo el país. Este mensaje de César Cabezas, una parte de su hermosa canción, A mis hijos.
Que mis hijos por el mundo con sus ojos vayan viendo. Qué dolor tiene la historia, qué color tiene su tiempo. Ojalá que siempre vuelquen una risa por remedio, para que nunca se tomen esta vida muy en serio. Que prefieran atacar a emprender la retirada, que se oculten tras de un piano o de una barricada, que se burlen de mis ojeras o se crean reventones, que sean lo que ellos quieran, pero nunca represores.
Que sean lo que ellos quieran, pero nunca represores. Eso es lo que enseña día a día los docentes y las docentes rianerinas y neuquinas y patagónicas argentinas de todo el país. Un abrazo muy grande para todas las docentes, madres, las que lo van a hacer apostando a la vida. Y bueno, un abrazo grande a todos. Hasta aquí el micro Chispa de Luz.
Río Negro.
Un abrazo impresionante se hizo en Bariloche, en el 65 aniversario de LRA 30, Radio Nacional, que cumplió justamente sus primeros 65 años, los vecinos en defensa de la radio, este 11 de octubre, cuando fue el cumpleaños, prometieron protegerla, defenderla, reclamar su debido mantenimiento, la rodearon. Escuchamos a través de gente de radio a un querido amigazo, Leonardo Jalil Bayer, hoy trabajador de LRA Radio Nacional en Bariloche y hasta hace poco y durante siempre en gente de radio.
Estamos compartiendo un momento muy emotivo, ¿no? Porque ha venido mucha gente de la línea sur, de distintos parajes y localidades de los alrededores, y también gente de acá, de los barrios de Bariloche. Estamos compartiendo una tarde muy especial. En realidad nosotros temíamos de que no hubiese gente suficiente como para poder rodear todo el edificio de Radio Nacional, que es un edificio histórico que está desde 1943 acá en nuestra ciudad, pero sobró gente, ¿no? Había gente como para dar dos o tres vueltas. En realidad compartimos primero un almuerzo con muchos de ellos que llegaron temprano, y después otra gente se sumó para hacer este abrazo a la radio. Hay música, hay números de teatro, hay adhesiones que se leen en el micrófono. Es una verdadera fiesta la que estamos viviendo. El RA30 está cumpliendo 65 años de vida. No se nos permitió primero hacer un programa especial que teníamos planificado hacer desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, donde se incluyera el abrazo, donde se incluyeran los números en vivo, por sobre todas las cosas la palabra de la gente que vino de lejos. Había gente de Ñirigüau, por ejemplo, que se vino de a caballo, y lamentablemente por orden del director de esta emisora no se nos permitió hacer ese programa especial, ni siquiera transmitir a las 3 de la tarde el abrazo a la radio. El director de la radio tendrá que dar explicaciones a todas las organizaciones que hoy están aquí participando de este abrazo de la radio por esta determinación autoritaria que ha adoptado de no permitirnos difundir al aire esta verdadera fiesta popular.
Muy bien, un abrazo, y nos adherimos también a la denuncia de Leonardo Jalil. Desde allí sumamos este abrazo a la gente de Nacional Bariloche con los 21 años que cumplió nuestra radio FM 103.7 el pasado 16 de octubre. Feliz cumple FM 103.7, en el cual hace más de 11 años estamos al aire. Y justamente hablando de radio, se hizo en el Bolsón, muy cerquita de allí, un segundo encuentro taller, El fin de la radio, desde el 9 al 12 de octubre. Rodrigo Tornero, un hijo del Bolsón, trabajador hoy en FM La Tribu, nos informa de qué es lo que sucedió allí con la gente de Alas, como siempre.
Taller que realiza su segundo encuentro aquí en el Bolsón. Es un taller que reúne a 10 radios de diferentes lugares de la República Argentina, que tuvo su primer encuentro en abril en FM La Tribu en Buenos Aires, y que, bueno, ahora de alguna manera le dimos el marco de cierre aquí en el Bolsón, realizando una transmisión conjunta, conectándonos con cada una de las radios que participan del taller, ¿no? Una radio de Jujuy, que es Radio Minca, de Jujuy, una radio de Bahía Blanca, FM de la Calle, una radio de Mar del Plata, de La Azotea, una radio de Córdoba, Radio Revés, bueno, FM La Tribu de Buenos Aires, Radio Aijuna de Quilmes, FM La Dignidad de Villa Lugano, ahí también en la ciudad de Buenos Aires, en Villa Lugano, y bueno, también se sumó medio a último momento, llegando, bajando del Maitén, la gente de la Petumo Beleín, esta radio nuevita del 24 de marzo, recién inaugurada por la agrupación Mapuche Tehuelche 11 de octubre. Lo que hicimos fue motivarnos para transmitir a partir de una pregunta que a nosotros nos resultó interesante en el marco del taller, ¿no? ¿De quién es el territorio? Y en ese de quién es el territorio sabemos que se sintetizan una cantidad de reflexiones posibles, ¿no? Por ejemplo, las que nos han dejado los pueblos originarios, que tienen una definición muy importante acerca de la posibilidad de apropiarse del territorio, no ya como la tierra que puede ser comprada, sino como la apropiación que cada uno puede hacer de su manera de entender el territorio, que es una manera de entender la forma en que vivimos y en que ellas, las comunidades, viven, ¿no? Entonces esa reflexión nos permitió, ese disparador que era una pregunta, nos permitió conocer la opinión de mucha gente acerca de cuál es la perspectiva que uno tiene del territorio en estas épocas y en estos días. Y además nos parecía interesante poder elaborar de manera conjunta, colectiva, entre estas radios que participaron del taller, no una certeza, sino una pregunta, una inquietud, una manera de poder encontrar las reflexiones de otros, y no solamente pretender detentar nosotros la verdad y la lucidez como para dar definiciones cerradas. Las tecnologías, por supuesto, son también una manera de habitarlas. Las tecnologías, afortunadamente, más allá de que son aparatos que también condicionan nuestra vida, ya desde su propia aparición, bueno, cómo vivimos ahora a partir de los celulares, de las computadoras y todas esas cosas, también es verdad que, como todo aparato, nos brinda la posibilidad de habitarlos nosotros de otra manera.
Escuchar nuevamente a Rodrigo Tornero, el hijo de Dani, Valeria, compañeros entrañables de Bolsón, es un alegro. Muchas gracias a la gente de radio. Esto es lo que salió a través de la 90.3 allí en Bariloche. A todo esto le sumamos un abrazo y una felicitación enorme también en este octubre de aniversarios a Nueva América de Estocolmo, que el último 11 de octubre cumplió 23 años al aire. Grande Héctor Abarca, desde aquí un abrazo más que grande, y para vos y para todos los cumpleañeros radiófilos, Santiago Felú.
Deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón. Caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos. Y por fin de nuevo a volar. Vientos en sangre, mares y el viento del humano que pide vivir aquí. Toda tu vida corre el peligro de vivir lo que quieres creer. Sabia del alma, aventura en la sangre quema de morir. Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor. Y si no, ¿qué puedes tener?
Radio Nacional, Radio Nueva América en Estocolmo, FM 103, Radio Calf Universidad, todas de cumpleaños. Bueno, nos unimos desde aquí con estas ansias del alba. Un abrazo grande a todos juntos. Antes de terminar este bloque, recordemos que hoy, sábado 18 y mañana domingo 19 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, Sanón Octubre Rock por la expropiación en la Vuelta de Obligado aquí en Neuquén. Grupos como Sin Neuronas, Legionarios, Caboclos, Cuclillo, Tempestades, Su Rival, Adagio, Chino Sanador, Legendarios, todos hoy. Mañana, Efestos, Caronte, Asocialipsis, Kairos, Quicio, Nueva Sangre, Brío, El Lezar, El Rayo y Mandrágora. 5 de la tarde en la Vuelta de Obligado. Y el domingo a las 7 en el Monumento a San Martín, artistas y trabajadores de la cultura por la expropiación de Sanón, una jornada multidisciplinaria de arte. Va a haber muestras de obras plásticas, poesía, grabados, muestras de obras, la muestra permanente del Centro Estudiante de Bellas Artes, murgas, danzo, cantas, proyecciones a partir de las 7 de la tarde en el Monumento a San Martín. Y un último avisito, también el domingo a las 6 de la tarde se va a presentar la obra de teatro de calle Silencio Estalla en el playón de calles Catriel y Abraham, sector pacífico del barrio Villa Seferino. Hasta aquí la segunda parte, enseguida volvemos con invitados, con la gente que nos va a contar cómo les pegaron en el barrio Confluencia, otra vez la cana asesina de Neuquén y cómo está la situación justamente también en ese barrio. No se vaya.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Muy bien, vamos a saludar a las radios por las cuales salimos semana a semana. Saludamos a FM San Patricio, aquí cerquita en el Chañar, 104.9. Los Maragatos de FM de la Costa, allí en Carmen de Patagones. Los Bolsoneros de FM Alas de Bolsón. Radioactiva de Ushuaia, en el culo del mundo, allí en Tierra del Fuego. FM Capital de la Tierra Misionera Roja de Posadas. Nueva América y Arfela, Estocolmo, de cumpleaños, allí 23 años, un abrazo, Héctor. Nueva Radio de Lund, en la Patagonia Sueca, allí frente a Copenhague, Dinamarca. Gente de Radio en San Carlos de Buriloche, Focus de Puyén en el Chubut, FM Nueva Generación 97.1, ahora desde la Cooperativa Unidos por el Calzado, la ex Adidas. Ogatic, en San Martín, provincia de Buenos Aires. Mis ex pagos de La Plata, FM Futura, en Las Grutas, provincia de Río Negro, a través de FM Alternativa, 107.3. La FM Los Canales de Plotier, y también a través de internet en Ágora TV, la página del grupo Alavío, que es www.agoratv.org. Y a partir de hace algunas horitas, en internet, parece cuasi en directo, www.fm1037online.com. ¡Qué bárbaro! Allí estamos. Una profecía india que tiene mucho que ver, si lo hubieran escuchado los de Wall Street y estos flores hijos de puta, a los indios pieles rojas, ¿qué hubieran hecho?
Solo después que el último árbol haya sido cortado. Solo después que el último río haya sido envenenado. Solo después que el último pez haya sido pescado. Entonces, solo entonces, entenderemos que el dinero no se puede comer.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Tenemos aquí un montón de compañeros, no encontramos mejor manera de empezar esto con 1 minuto 36 segundos de Víctor Jara. ¿Qué hubiera cantado en el barrio Confluencia, Víctor?
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Víctor Jara y a desalambrar.
a desalambrar un predio que 89 familias del barrio Confluencia decidieron tomar, hacer su historia y fueron brutalmente reprimidos. Hoy en día están nuevamente en la zona. ¿Tenemos la comunicación? Todavía no. Pero sí tenemos a los compañeros, María Elena Caucós de Zainuco, aquí brutalmente reprimida, Tuni Castro del colectivo de los no docentes, también el propio compañero Alberto Ortiz, detenido, pegado, y bueno, él nos va a contar qué es lo que pasó. Celina Fernández, abogada de otro compañero, Gonzalo Holguín, también docente, detenido y reprimido en las comisarías de Neuquén. Natalia Cantero de la PDH, muchas gracias compañeros. ¿Con quién empezamos? María Elena, vos incluso vivís muy cerca del barrio. Contanos cómo viviste esto, incluso vos viste cuando la policía se zafó directamente y hasta le pegó a la secretaria de un ministro.
Sí, bueno, la represión comienza el día lunes a las 11 de la noche, entonces nos comenzamos a organizar llamando a distintos compañeros de todas las organizaciones y sindicatos. Esa noche no hubo forma, se acercó la diputada Paula Sánchez, intentamos tener una reunión con el comisario Mellado, nos reunimos a unas cuadras de los incidentes con dos representantes de la toma. El comisario manifestó ahí que la orden que había recibido de la fuerza Baggio era que no dejaran ocupar el lugar y que ellos iban a permanecer. Entonces los representantes de la toma planteaban, si ya estaban dentro de la toma, que había sido incendiada con todos adentro, con chicos, madres,
hay perros,
hay filmaciones donde los perros salen quemados, fue terrible, terrible como reprimieron en la oscuridad, prendiendo fuego a todas las pertenencias de los ocupantes de la toma, ¿qué necesidad tenían de continuar reprimiendo en el barrio? Entonces, porque realmente si ya tenían lo que querían, ¿por qué seguían reprimiendo? Esto ya eran como las 4:30 de la mañana. Después de ver que no, más allá de lo que el ministro Tovares decía por teléfono a la diputada de que la policía debía retirarse del barrio, no fue así. El comisario dijo que no se iban a retirar, entonces las demás organizaciones, Sanón, Polo Obrero, Sejún, Sindicato de Prensa, los compañeros que habían deciden convocarse en Casa de Gobierno con los representantes de la toma al otro día, los chicos de ECO iban a hacer los comunicados.
Eso fue el miércoles.
Eso fue el lunes a la noche.
El lunes a la noche, perdona.
Para el martes a las 9:30 de la mañana entra a la Casa de Gobierno. Mientras se está llevando a cabo esta reunión a la mañana,
la represión siguió
toda la noche, de las 11 de la noche hasta el otro día, hasta las prácticamente 8 de la noche. Mientras se llevaba esa charla en la Casa de Gobierno, continúa la represión, llega la fiscal, yo permanecí en el barrio, la fiscal Gloria Lucero, la cual ella puede constatar, porque lo vivió parada al lado mío, cómo la policía, más allá que ella decía, ya les dije que no disparen, continuaban disparando, un chico fue herido en ese momento, bajo su presencia, con un balazo del otro lado, le rompen el ojo, entonces cae el chico, los vecinos lo asisten, Lucero empieza a llamar por teléfono, la respuesta fue que comienza a avanzar la caballería montada, con los demás policías caminando con perros en la mano, y del otro sector venían porque sitiaron el barrio, todo lo de la metropolitana, gasearon el barrio, era un sembradero de balas, por donde quiera habían balas, y es ilimitada la cantidad, imposible de llegar a decir un número. Y la gente muy en pánico, pues ya estaba sin dormir desde la noche anterior, cansado, agotado, no poder ni siquiera refugiarse en sus casas porque también eran gaseadas adentro. En esa circunstancia, la secretaria es acompañada por el diputado Canini, su secretario y yo, hacia adelante para poder pedir a la caballería que cesara la represión.
Y la respuesta fue la agresión.
Fue agresión. Tiraron al diputado Canini un costado, a mí para el otro, con sus perros y sus caballos, rodean a la diputada, la sacan del barrio, y nosotros nos refugiamos en la casa de vecinos.
Y Alberto
continúa.
Sí, sí.
Hasta la tarde, cuando va la secretaria del ministro Tovares, Graciela
Montalbán,
la cual pide unos minutos para cruzarse a volver a hablar con la policía y que se retire. Ya eran como las 5 de la tarde, 6 más o menos. Cruzamos Edgardo Datri, compañero de Seinuco, yo con ella y unos compañeros, que son los que representa acá la abogada, detrás. Una vez que cruzamos el canal, ya la gente no estaba en la toma, solamente nosotros, nos comienzan a reprimir a nosotros.
Ahí es donde González se tira al canal, Gonzalo.
Claro. En ese momento la secretaria manifiesta en calidad de representante de ministro IVA, es amenazada por los policías, golpeada a la par mía, con una alevosía, nos intentan patear, ahí es donde los compañeros ponen su cuerpo. Yo tengo un balazo marcado y algunas patadas que son nada comparada a la paliza que le pegaron a la gente que intentó defendernos. Mientras le gritaba a un policía, le gritaba, por tu culpa que te manda el gobierno, tenemos nosotros un compañero policía herido, por tu culpa, y le intentan dar con una itaca en la cabeza, que por suerte no llegó a su cabeza, pero... los compañeros quedaron terriblemente heridos.
Alberto, ¿a vos te detuvieron?
Sí, en la situación que estaba contando María Elena, yo era uno de los que iba junto con el grupo. Cuando ya dentro del ato nos estábamos acercando, la Graciela Montalbán había dicho, mientras que yo acá, va a ser una garantía que no van a reprimir. Porque acababa de comunicarse con alguien por el teléfono, que le dijeron que estaba la orden de retirarse. Y bueno, ahí en ese momento caen desde tres lugares, allá hace una especie de operación cerrojo, caen una gran cantidad de policías con protecciones, que después me dijo un periodista que tienen equipos nuevos. O sea, tienen esos ninjas tienen equipos nuevos, escudos nuevos, o sea que no hay una restricción presupuestaria para reprimir. Y yo también vengo con la comisión negociadora de la Secretaría de Tovares, le dije al judito, ellos durante 50 metros me ven que estoy quieto, porque decido quedarme quieto para evitar que repriman, me piden tirar al suelo, no me pido, los compañeros que están junto a Marilena, la secretaria, se tiran al suelo, le patean la cabeza.
Nos tiraron.
Bueno, y ahí me tiran al suelo, recibo golpes de dos lados, puños, patadas, y nos tiran encima de la camioneta.
¿Te llevaron a la segunda?
Sí, nos llevaron a la segunda. Y bueno, ahí en la segunda hay un dato bastante llamativo, que ya estaba preparado para castigar, o sea, para los apremios, porque los pasillos donde nos tiran, porque estamos con las manos atrás continuamente, nos tiran sobre el suelo boca abajo, estaban con agua, y los calabozos también estaban inundados, que eso es una, digamos, es un agravamiento de las condiciones innecesarias, porque aparte sabe cuando uno viene herido y sufre frío, eso le afecta mucho. No recibimos ningún, estábamos golpeados, ahí en la comisaría nos golpean con cosas como patear la cabeza contra la pared, estando boca abajo, golpes muy duros en la parte baja, y están usando una técnica porque golpean en la parte baja de los pulmones sin dejar marca, sin dejar marca visible exterior, y es un castigo muy duro. Incluso hay un dato, agravante, nosotros escuchábamos uno de los compañeros aclara que tiene un problema en el pulmón, que no lo golpean, y con esa aclaración es el que más duele.
Fue peor. O sea, bueno,
era claro, había un sadismo, una perversión muy grande, y como un placer, el placer por hacer sufrir al otro, cosa que era sorprendente, y por más que uno haya escuchado relatos de la dictadura, es sorprendente que eso hoy siga.
Claro.
Esto es la muestra clara de que los métodos de la dictadura se siguen aplicando. Nosotros desde Sainuco decimos que el terrorismo de Estado está y se manifiesta justamente en este accionar, pero totalmente impune de la policía. Por eso, mientras ustedes eran llevados y apresados, a la gente del barrio se la siguió cagando a palo con una alevosía. De hecho, acá están los compañeros que quedaron en el barrio con balazos y marca visibles.
Celina Fernández es abogada de los compañeros, de algunos de los compañeros detenidos. Hay un agravamiento de esto porque no se los pone como víctimas, sino como testigos. Contanos.
Bueno, primero aclarar, soy amiga de Gonzalo Aguín, sí, sí. Y además, bueno, soy miembro de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos. O sea, en esa condición yo estaba ese día en la toma.
Bien.
Sí, existe un agravamiento muy, muy... que la verdad que no es, obviamente que no es casual, ¿no? No es la primera vez que desde la Fiscalía se armen estas mega causas de investigación de casos de represión, Natalia lo puede decir, en donde las víctimas de los apremios de la policía, las víctimas de la represión, o por lo menos en este caso, bueno, las 9 personas que después nosotros llevamos más, 9, 10, 11, 12 personas que llevamos desde las comisarías hasta el hospital, son puestas como testigos y no como víctimas. Y esto tiene dos condiciones. Primero, que al testigo, en primer lugar, le toman un juramento, ¿no? Y la primera pregunta del juramento es si tiene algún interés particular en la causa. Y cuando nosotros fuimos con Gonzalo, lo primero que le contestó, tengo un interés particular en la causa.
Claro, me reventaron.
Y después, segundo, que es que, al menos, esto es lo que sucedió el jueves cuando lo acompañó Gonzalo, que a los testigos no les permiten tener abogados, porque son testigos. Entonces hubo que insistir muchísimo en que a mí me dejaran presenciar el interrogatorio del compañero, porque era un testigo. Hasta que llegamos, bueno, a la conclusión de que el testigo no era solamente un testigo, era una víctima en una situación muy particular, en el que él estaba directamente, obviamente, no podía estar totalmente objetivo porque lo habían pegado, digamos. Entonces, bueno, y con el agravante este de que la fiscal, bueno, la declaración nos la tomó una sumariante, pero la fiscal, en una entrevista previa, en donde precisamente acordamos que la calidad de testigo de él, comillas, ¿no?, era
la particular, propia Lucero.
La propia Lucero, le pedía que le contara en general qué le pasó. En general, contame, para tener una idea general.
Le tendría que haber dicho, yo estaba al lado de donde usted le pegaron.
Entonces, yo le decía, no, a mí me sorprendía esta cuestión, ¿no? Porque después, que evidentemente fue una instrucción de la propia Lucero, porque la sumariante es una empleada judicial, cuando llegamos a que nos tomaron la declaración, le dijo lo mismo, contame en general y no me des detalles. Entonces yo le digo, es la primera vez en una fiscalía que a un testigo no le piden detalles. Entonces, evidentemente, esto muestra mucho cuáles son, digamos, las intenciones de investigar esto, ¿no? Porque, en realidad, bueno, sí, te pegaron patada, ya la idea se entendió. No, la idea no se entendió. La idea es que le pegaron, en el caso de este chico, que yo el otro día escuché el testimonio, desde que lo levantaron, que también se quedó quieto, y como no le dejaron de disparar, se tuvo que tirar al canal,
sí,
porque se quedó quieto, que lo llevaron a las patadas hasta el lugar donde le estaban pegando el resto, y él mismo decía, a todos nos pegaron, desde esa montaña de gente, tiene 2 cortes de los culatazos, tiene una costilla fracturada, y es el que más sano está de todos, así que convengamos que fue bastante complicado, y eso no lo querían dejar asentado.
Natalia Tuni, ¿qué lectura se hace de esto, al mismo tiempo que, no dejemos de decir, que los compañeros hoy en día regresaron al predio, pero bueno, con la cana al lado, porque ese terreno, que no es casual, dicen que vale mucha guita, ese lugar está muy cerca de el futuro paseo de la costa, y también nosotros que estuvimos trabajando también en el lugar, para la tele, dentro de lo que se podía hacer, vimos actitudes de los vecinos de alrededor detestables realmente, porque pedían que los pasen por encima. Nosotros vimos, yo con mi compañera, vimos cómo aplaudían a una topadora.
que ¿de qué vecino hablas? De los que viven de la parte rural.
Exactamente, no de los propios vecinos de Confluencia o lo que se llamaba el barrio Los Pumas. Y demás, no, al contrario, esa gente salió incluso abriéndole. Pero hay como dos lugares, ¿no? Es decir, la gente de Guita y la gente del laburo.
Sí, bueno, en tan poco tiempo es imposible desarrollar una idea, pero lo que podemos decir realmente es que los organismos de derechos humanos hicimos gestiones muy importantes cuando a partir de las 3 de la tarde, en conjunto con otras organizaciones, nos encontramos ahí en Chocón y Paimún, nos dimos cuenta realmente de la magnitud que tenía la represión que habían sufrido estos vecinos durante tanta cantidad de horas, que después nos dimos cuenta que nos habían llamado toda la noche y nosotros por cuestiones laborales, porque somos militantes, no pudimos darnos cuenta de que era justamente la toma. Inmediatamente conocido el tema, nos fuimos para allá y vimos ahí en persona, estuvimos ahí en el puentecito ese donde los chicos se cubrían con una chapa para poder avanzar, y todo lo que era terrible, terrible ver cómo la policía accionaba desde atrás de los árboles, porque eso es un acto de cobardía, pero absoluto, que no pongan la cara para reprimirte, y tiene un paralelismo con lo que es que te disparen desde atrás, como fue en el puente de Arroyito. Uno tiene que encontrar los paralelismos. Tiene un paralelismo en la represión de San Lorenzo, donde revientan el ojo a Pepe Alvial. Esa represión duró durante 12 horas. El barrio estaba a favor de los pibes y del reclamo de los desocupados aquella vez. Nosotros pensamos aquella vez que no habían detenido, y a altas horas de la noche nos desayunamos de que Pepe le habían reventado el ojo con 56 perdigones de bala. Realmente la cobardía con la que actuó la justicia fue impresionante. El accionar de los organismos fue tal que mientras estábamos reunidos con el ministro Tovares, a ambos nos llega, digamos, la comunicación de que le habían dado también a su secretaria. Finalmente ayer, el jueves, se nos llama como testigos también en la fiscalía, y a pesar de que la fiscal tampoco nos quería dejar poner algunas cosas en la declaración, yo personalmente cierro la declaración dejando constancia que fue absolutamente innecesaria la represión que se sufrió, que sufrió la gente del barrio Confluencia, y que se exige justicia para que se investigue no solamente las responsabilidades policiales, sino también las políticas. Acá hubo una orden, según se dice y entre comillas, del ministro Tovares, de parar la represión muchas horas antes. O hay una interna que ellos tienen que resolver.
Mientras tanto, el ministro de Justicia estaba ahí comandando el operativo.
Y acá hay internas que se arreglen entre ellos. Porque dentro del marco de las internas siempre paga la gente que reclama por derechos genuinos. Así que realmente desde los organismos de derechos humanos decir que acá hubo responsabilidades, que nosotros personalmente vimos cómo salían las caras desfiguradas de las comisarías, que la perito forense que llegó y estuvo hasta las madrugadas en el hospital se quedaba sin palabras al ver el deterioro de las personas que habían pasado en las comisarías. No solamente le dieron viaba cuando los detenían, les dieron para que tengan en las comisarías, les dieron y aplicaron metodologías represivas de la época de la dictadura. Entonces, acá hay gente que tiene que pagar, y que el gobierno y la justicia dé con esa responsabilidad, y que se vaya quien se tenga que ir. Eso es como algo que es reparador, no solamente para las víctimas, sino que para todo el barrio que se vio victimizado con esta represión. Chicos que se tenían que ir del barrio por asma, discapacitados que fueron golpeados, discapacitados, detenidos, paseados por la comisaría 19, luego fueron a la comisaría primera, y cuando llegó el fiscal dice acá hubo hasta discapacitados golpeados. Entonces, si estaban tan sorprendidos ese día, que accionen y que den con los responsables.
Sí, porque además aclarar esto, que la mayoría de las personas que fuimos de los organismos de derechos humanos, salvo la compañera y algunos otros que cruzaron a acompañar, nosotros estábamos en el barrio, nosotros fuimos reprimidos en el barrio, a nosotros nos corrieron por el descampado, tuvimos que tirarnos al canal, nos tiraron por todos lados, y de hecho los propios vecinos nos decían, sigan corriendo, no pasen por ahí, no corten camino por ahí porque nos están esperando. Y fue sobre el barrio, no estábamos ni en el medio de la toma.
Y cuando estaba la fiscal Lucero, quienes nos avisan son los compañeros de Hijo, que no pudieron llegar porque ya habían bloqueado la entrada, y la agrupación Hijo desde afuera nos decían por dónde venían, como para darnos lugar a ver por dónde escondernos y poder protegernos. Pero
compañero.
Y esto en confluencia, Elio, no es el primer caso. Recordemos la muerte
de Arias,
de Rubén Arias,
así es,
el ojo perdido de Guíñez. Esto en el confluencia, en el barrio Los Pumas, precisamente, no donde se hospeda la gente esta que pedía que pasen la topadora. Esto es la vida de los vecinos de Confluencia. Está rodeado de policía por la 19, por la UECO, por la Metropolitana y por la Caballería.
Y además recordar que estos grupos especiales son anticonstitucionales. Hay que empezar a reflexionar sobre eso. El gobierno tiene que empezar a reflexionar que nos están reprimiendo encima con grupos que no están aceptados constitucionalmente.
Y además con armas que supuestamente están prohibidas.
Yo sé que tienen un montón de cosas, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, compañeros. Desde aquí un abrazo grande a la gente allí en la toma. Y bueno, hay que hacer toma de decisiones también, ¿no? Porque el gobernador dice que no le marquen quién tiene que renunciar o no, pero sí mira para otro lado con respecto, por ejemplo, a la represión y todo lo demás. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, compañeros. Un abrazo, hasta la próxima semana. Chao.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana, desde aquí, Desde el Pie.